COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Servicio Murciano de Salud ha formalizado hoy el contrato de 252 médicos de diferentes especialidades. Son pediatras, anestesistas o facultativos de atención primaria. De ellos, 156 son residentes que acaban de terminar su formación este mismo mes de septiembre en la región de Murcia. Se han contratado 41 médicos de familia, 54 de urgencias y 21 pediatras, y se han reasignado contratos de anestesia y de reanimación, de psiquiatría, radiología y ginecología. Han quedado vacantes, no obstante, 91 de los 333 contratos de médico que había ofertado la comunidad para completar y mejorar servicios en las distintas áreas de salud de la región. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Comunidad de Murcia en La Linterna. La imagen del día ha sido hoy la del recuerdo a las víctimas mortales y a los heridos del incendio de las discotecas de Atalayas. Esta mañana se ha descubierto una placa en memoria de los fallecidos muy cerca del lugar de la tragedia. Un acto en el que han participado bomberos, policías locales, miembros de Protección Civil y de los servicios de emergencia social, y que ha estado marcado por la ausencia de la práctica totalidad de los afectados. Han decidido no acudir porque lo que necesitan, dicen, son soluciones y no homenajes. Quien sí ha asistido, Iván y a Teresa, que perdió a dos hermanos, a su madre y a su cuñada, hablaba hoy de reivindicaciones.
Y no sé para qué han puesto una placa, porque la placa a mí no me va a regresar a mi familia. A mí no me interesa de que esté ahí, hay un homenaje a las 13 personas. O sea, después de haber dejado que una discoteca estuviera abierta y debería estar cerrada, viene y me quieres alegrar con un homenaje, con una placa. Queremos justicia y estamos y haremos con los abogados, con el abogado hasta lo imposible, porque pague hasta la última persona responsable por esto.
Hace un año, profesionales como los bomberos, los psicólogos y los servicios sociales tuvieron que hacer una gran labor para atender a todo aquel que lo necesitaba en ese momento de tragedia y de emergencia. Son momentos que hoy recordaba el responsable del SEMAS del Ayuntamiento de la capital, José Morales.
Era el momento de que viniera gente que estaba en otros países, de que pudieran llevarse los restos a su lugar de origen. Se hicieron gestiones variopintas, algunas anecdóticas. Hubo quien falleció y su coche quedó en las cercanías, y hubo gestiones con la policía local y con compañía de seguro, porque la familia no tenía llaves para poder recuperar ese vehículo y llevarlo donde hiciera falta, con entidades bancarias, con compañías de seguros, y hubo que hacer con extranjería, con estadística. Hubo un montón de gestiones de todo tipo en aquellas primeras semanas.
En el año que ha transcurrido desde los incendios, el Ayuntamiento de la capital ha adoptado medidas para que siniestros como esos no vuelvan a ocurrir. Entre los cambios, un incremento de la plantilla destinada a las labores de inspección, la aprobación de nuevas instrucciones y de normas para mejorar los procedimientos de legalización de locales y de seguridad contra incendios. Rebeca Pérez, la vicealcaldesa, daba hoy algunas claves.
Desde que sucedió esta tragedia, el objetivo principal han sido siempre las personas, antes, durante y después. Quiero que sepan que el Ayuntamiento de Murcia lleva un año trabajando, que hemos intensificado los protocolos, como saben, hemos puesto en marcha nuevas instrucciones, hemos redoblado personal en estos servicios que entendemos que son fundamentales. Incluso se ha creado pues un nuevo servicio de disciplina de actividades y de instalaciones, precisamente para mejorar la coordinación, toda la seguridad jurídica y sobre todo agilizar este tipo de procedimientos para minimizar el riesgo y que una tragedia de estas características nunca vuelva a ocurrir.
Hoy también ponemos el foco en otro aniversario. Se cumplen 3 años del cierre de la línea ferroviaria Águilas-Lorca-Murcia, por la que circulaban cada año 1.200.000 viajeros. Fue cerrada en 2021 por las obras de construcción del corredor mediterráneo, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, teme que pasen 3 años más para que vuelvan a pasar los trenes por la ciudad. Hoy ha denunciado retrasos en las obras.
Sí, lo preocupante no es solamente que se cumplan 3 años, sino que las previsiones son que queden otros 3 años más hasta que podamos ver un cercanías en el municipio de Lorca. Esto lógicamente rompe todas las previsiones y promesas que hubo en su día, donde se nos habló que se iba a priorizar el tramo desde Murcia hasta San Diego para que pudiera rehabilitarse esa línea.
Este 1 de octubre también hemos estado muy pendientes de la cesta de la compra. Ya saben que el IVA de los alimentos básicos ha subido al 2% tras eliminarse entre el 1 de junio y el 30 de septiembre para frenar la inflación. También ese IVA va a pasar del 5% al 7,5% en otros productos, como por ejemplo la pasta. Hoy hemos hablado con el director general de la Asociación de Supermercados de la región, él es Javier Ruano.
Y bueno, por supuesto que tranquilidad absoluta para el consumidor. Vamos a ver, el sector es un sector que es muy competitivo, con muchísimos actores y al final, vamos, normalidad total. Primero tenemos que tener en cuenta que, como todos recordaremos, esta bajada de IVA y subida de IVA pues afecta una parte relativa de la cesta de la compra, ¿no? Lo que son productos, lo que eran productos básicos, pero hay muchísimos otros productos que han seguido con normalidad dentro de la cesta del IVA, ¿no?
También hemos salido a la calle para preguntarle a los murcianos si han notado ya esa subida de los precios en los supermercados.
Buah, que se ha subido por una barbaridad. Pues entonces yo no sé. Antes supuestamente comerte una patata frita y un huevo era algo de pobres, pero ahora es de ricos. Sí.
Hay cosas que las puedes hacer con aceite de girasol, yo qué sé, mayonesa, fritos o cosas, pero el aceite de oliva es imprescindible.
Decir que los sueldos más o menos siguen igual, han subido, pero han subido poco, y que el precio de la compra ha subido bastante.
Tendremos que recortar de otros sitios, pero en alimentos básicos no podemos, así que ya haremos los números que tengamos que hacer las economías familiares, porque como sigan así nos van a terminar de ahogar.
Vamos a parar ahora en Cartagena. El antiguo colegio de la Aljorra va a coger un cuartel de la policía local, pero el ayuntamiento tiene previsto abrir esta legislatura hasta 3 nuevos cuarteles más en todo el municipio. Vamos con los detalles de ese plan. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El gobierno municipal ya está trabajando sobre este proyecto para crear un cuartel de la policía local en la Aljorra, en el distrito 2, que estará ubicado en uno de los centros de educación primaria que van a dejar de prestar servicio en primavera con la entrada en funcionamiento del nuevo colegio. El edificio, además de las dependencias policiales, albergará una biblioteca y un aula de estudio. David Ríos es el presidente de la Junta Vecinal de la Aljorra.
Vamos a lograr transformar un viejo colegio en un espacio multifuncional, evitando que la instalación educativa pierda utilidad. Reunir en un solo espacio todos estos servicios va a acelerar la actuación, entre otras cosas porque supondrá solo la adaptación del inmueble y de los espacios que son necesarios para cada actividad. De este modo, la Aljorra dispondrá de su propio cuartel de policía para dar servicio a los vecinos de la zona.
El Ayuntamiento de Cartagena va a crear nuevos cuarteles de la policía local en la Aljorra, Cuesta Blanca y Los Dolores.
Gracias, Santiago. De la crónica de sucesos, destacamos que un peatón atropellado por un coche en Abarán este martes ha tenido que ser ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen de la Risaca, en El Palmar. Ha ocurrido a las 2 de la tarde en la calle Menéndez Pelayo. El herido de 34 años ha quedado inconsciente en la calzada. Y hablamos también de patrimonio, porque la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, Huermur, ha alertado del avanzado estado de deterioro del castillo de Monteagudo, que sufre un riesgo grave de colapso en varias zonas. Ha pedido por eso al Ministerio de Cultura inversiones por valor de casi 4 millones de euros para consolidar la fortaleza. Escuchamos a su portavoz, Sergio Pacheco.
Desde Huermur queremos alertar del grave riesgo de colapso al que se enfrenta el castillo de Monteagudo, un monumento declarado bien de interés cultural y construido en el siglo XI, ya que a pesar de que la primera fase de las obras de restauración finalizaron hace más de un año, las intervenciones no han continuado a día de hoy y han dejado al castillo en un estado extremadamente vulnerable. Recientes imágenes captadas por un dron pues muestran grietas y daños estructurales que aumentan cada día, agravados por los efectos meteorológicos.
Camino de Santiago, Camino de Cruz y Vida. Con esta conferencia impartida por Monseñor Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela, se ha clausurado hoy el primer día de encuentro del Encuentro Internacional de Ciudades Jubilares, un encuentro celebrado en Laucán y en el que han participado representantes eclesiásticos y civiles de las 5 ciudades santas de la cristiandad. Monseñor Prieto Fernández hablaba aquí en COPE de lo que supone el camino jubilar para los jóvenes.
Indiscutiblemente ha sido una cantidad extraordinaria de jóvenes los que hacen el camino, los que recorren, llegan en grandes grupos de distintas parroquias, comunidades, colegios y a veces en pequeñito grupo o de manera solitaria, pero es verdad que los jóvenes encuentran en el camino, en el mismo hecho de hacer el camino, descubren valores que a veces tenemos un poco camuflados o escondidos, ¿no? El saber que en el camino tú tienes a alguien a tu lado, caminas con él, junto a él, sabes que en el camino, y todos entendemos la experiencia, pero tienes que esperar, tienes que aguantar, tienes que renunciar, te exige.
Y a esta hora buscamos la actualidad del mundo del deporte con Vicente Luis Canovas. ¿Qué tal?
En poco más de media hora arranca la fase de grupos de la Basketball Champions League, en la que UCAM Murcia Club Baloncesto recibe al conjunto turco del Manisa, buscando la primera victoria. No pierde desde hace 2 temporadas, desde la eliminatoria en cuartos de final ante Unicaja de Málaga, UCAM Murcia como local en un partido de esta competición. Y recordamos, Carlos Alcaraz disputará mañana la final del torneo de Pekín después de haber doblegado a Danil Medvedev por 7-5, 6-3 en las semifinales del torneo.
Gracias, Vicente. Vamos a terminar, como siempre, con la previsión del tiempo. Mañana vamos a tener cielo poco nuboso por la mañana, pero al final del día los cielos tenderán a cubrirse y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en las sierras del norte de la región. Las temperaturas en ascenso, salvo en el norte, pero con valores atentos de hasta 35 grados centígrados en la ciudad de Murcia, de 33 en Lorca y de 31 en Cartagena. Ahora son las 8, están escuchando la actualidad en COPE. Seguimos aquí contándoles todo lo que les interesa en La Linterna con Ángel Espósito.